legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, lunes 7 de septiembre, Día del Trabajo, Labor Day, como le llaman en Estados Unidos. Fin de semana largo para la mayoría de ustedes, pero aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Estoy en vivo en todas mis plataformas de redes sociales. Estamos vivo en Facebook, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como todos los días, les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades a través de las redes sociales y de esa forma le llegamos a más personas. Además de eso, recuerden que una vez se termine el programa, unos minutos después, un rato después, se hace disponible también en mi cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo, y también en versión de audio en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Así que no hay excusa para que no nos escuchen, para que no nos sigan. Nos pueden seguir a través de todas las plataformas de redes sociales, nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast. Y nuevamente repito, compartan esta transmisión con sus amistades. De esa forma le llegamos a más personas. Quiero agradecer a mi director de campaña, Juan Pablo Hernández, que me sustituyó el viernes pasado por un compromiso personal a esta misma hora. Gracias a Juan Pablo y particularmente también gracias a los jóvenes, a Suani, a todo un grupo de jóvenes que participó en el programa del viernes pasado, en el podcast del viernes pasado. Muy buenos los comentarios. Voy a tener que invitarlos más a menudo, particularmente a ese grupo de jóvenes que está haciendo lo que entienden que hay que hacer por Puerto Rico y el futuro de Puerto Rico. Comienzo con un anuncio rápido, aunque más tarde le voy a dar el detalle de todo el calendario de esta semana. Pero hoy a las 7:30 de la noche, en vivo por Facebook Live, con la Organización de Servidores Públicos Populares, va a estar nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado, y este servidor. Vamos a estar a partir de las 7:30 de la noche por Facebook Live en la página de la Organización de Servidores Públicos Populares, compartiendo y contestando las preguntas y hablando con temas de actualidad. Eso es hoy a las 7:30 de la noche. Más adelante, al final del programa, voy a darle todo el calendario de comparecencias públicas, de eventos live que voy a tener durante esta semana, y de ahora en adelante todos los días vamos a estar compartiendo con ustedes el calendario. Muchos temas que tengo para discutir en la mañana de hoy, muchas cosas que han pasado importantes en el fin de semana. Voy a comenzar como siempre con los últimos números del coronavirus. Créanme que yo sueño con el día en que no tengamos que empezar con este tema del COVID-19, pero tristemente esto va para largo y hay que seguir haciendo los ajustes. Ese va a ser el primer tema que voy a estar tocando con ustedes. Luego le voy a dedicar bastante tiempo a la noticia que rompió el viernes en la noche. Bueno, yo me enteré el viernes en la noche, rompió en los medios el sábado. El gobierno de Donald Trump nuevamente no le hace caso a Jennifer González y nuevamente decide discriminar contra los puertorriqueños. Todo lo relacionado con el programa de SSI lo voy a discutir con ustedes en la mañana de hoy. Y la noticia que rompió anoche, que no está en ninguno de los periódicos impresos: Joe Biden, el candidato a presidencial del Partido Demócrata, le contesta a Donald Trump y se compromete con el programa de SSI para Puerto Rico. Esto en el contexto de otro fracaso de la comisionada residente Jennifer González, quien le había pedido al secretario de Justicia de los Estados Unidos que no apelaran esta decisión que acaba con el discrimen en contra de los puertorriqueños. Y voy a aprovechar esa coyuntura para repasar con ustedes todos los fracasos de Jennifer González en este cuatrenio. Entre ellos, que también lo voy a discutir con ustedes, más golpes a la estadidad, porque en el fin de semana, en esa posición del Departamento de Justicia de Donald Trump, argumentando para mantener el discrimen contra Puerto Rico, le dan otro cantazo a la estadidad. El país sigue de rehén de la nueva ley electoral de Tomás Rivera Chat y el PNP, aunque tenemos esperanzas aparentemente de que se va a lograr un consenso para tener un nuevo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Todos esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Desde ya vuelvo y les repito, les invito a que compartan esta transmisión con sus amistades, con sus seguidores en Facebook, en Twitter, a través del nuevo canal en YouTube, Aníbal Comisionado 2020, y de esa forma le llegamos a muchas más personas. Y recuerde que esto queda grabado. Si me está viendo o me está escuchando grabado, ¿sabe qué? Lo puede compartir. Esto se queda ahí, en la página de Facebook, en la cuenta de Twitter, en el canal de YouTube y luego en Instagram, y en cualquier momento del día usted lo puede escuchar, igual que en las plataformas de podcast. Bueno, pues vamos al primer tema, que pues ya ha sido el primer tema prácticamente desde marzo de este año. Lo último del coronavirus, lo último del COVID-19. Aquí están, hoy otra vez tenemos estadísticas sumamente preocupantes. Ahí se las puse en pantalla. Departamento de Salud, en la mañana de hoy, nos anunció que tiene registrado 414 casos confirmados. Eso es lo que llamamos la prueba molecular de COVID-19. 400 casos. Cualquier cosa por encima de 300, ya ustedes saben que fuera de lo normal y preocupante. Pero añádale que tiene 45 casos, 435 casos probables. Entre los dos, son casi, 849 casos positivos en Puerto Rico. Obviamente la más que nos preocupa es la de los casos confirmados. Gracias a Dios no se registran muertes. Oigan, pero en el fin de semana el número de muertes fue altísimo. Ayer, si mi memoria no me falla, registraron 11 muertes. Así que en lo que va de septiembre, yo creo, y eso le toca a los epidemiólogos, me parece que la estadística de personas que han fallecido por el COVID-19 sigue tristemente en una espiral alcista aquí en Puerto Rico. Y me parece que también los casos confirmados con esos números de hoy, 414, nuevamente apuntan. Así que tengo la triste sensación de que septiembre no ha dado señales de que comenzó a cambiar la curva ascendente y peligrosa que vimos en agosto. Hay un aumento limitado, pero hay un aumento en el número de personas hospitalizadas, 372 personas hospitalizadas, 800 están en intensivo. No son números inmanejables, pero siguen siendo números preocupantes en términos particularmente. Ustedes ya sabemos cómo se comporta esa enfermedad. Usted puede dar positivo hoy y dentro de 3, 4, 5 días seguir siendo asintomático o de momento comenzar a tener los síntomas de este terrible virus. En el contexto de eso, noticia en todos los medios, en las redes sociales, en la radio, una fiesta que hubo el pasado sábado de una entidad privada en una finca en Morovis, que ha corrido por todas las redes, donde evidentemente se violaron todas las normas establecidas por la orden ejecutiva, se violaron todas las normas de distanciamiento social. Un tema pues triste, lamentable, que va a tener consecuencias. Hoy es día feriado, por favor eviten los lugares con mucha gente, por favor tengan su mascarilla puesta todo el tiempo. Obviamente yo casi no salgo, y a los sitios que salgo es pues por obligación, una que otra cosa de trabajo que uno tiene que hacer, pero donde he salido yo puedo decir que siempre he visto a las personas comportándose con sus mascarillas, tratando de guardar el distanciamiento social. Así que vamos a cuidarnos, que esto no ha terminado y va para largo la situación del COVID-19. Bueno, el tema más importante del día de hoy y de esta semana. El viernes pasado a mí me llegó a eso de las 8 de la noche la noticia de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Donald Trump, acababa de erradicar el recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eran como las 8 de la noche cuando me llegó la información y decidí, pues no me iba a poner a explicar por Twitter y por redes sociales. Y ya al otro día, temprano en la mañana, el periódico El Nuevo Día tenía la historia, que se la estoy compartiendo ahí, de la edición digital. En manos del Tribunal Supremo Federal, el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, esa es la traducción del SSI, para Puerto Rico. Y yo voy, esta es una noticia lamentable, lamentable. Se las voy a tratar de explicar a ustedes y volver a repasar, porque el desarrollo de este tema lo hemos llevado en este podcast desde el principio. Es más, desde que yo estaba en Radio Isla. Hay un caso que se llama el caso de Baello, donde un ciudadano, un puertorriqueño que vivía en Estados Unidos, recibía este programa, el SSI. ¿Qué es el SSI? El SSI es un programa de un ingreso suplementario, complementario, depende de cómo usted lo quiera traducir, para personas mayores de 65 años o para personas con discapacidades que son pobres. Y se calcula que en Puerto Rico como 300,000 personas cualificarían para este programa, que recibirían un suplemento adicional económico de $575 mensuales. Entonces son, vuelvo y repito, mayores de 65 años, bajo nivel de pobreza. Ahí hay muchísima gente nuestra, de nuestros viejos, y personas con discapacidades, todos bajo niveles de pobreza. El caso comienza porque este ciudadano que cualificaba en Estados Unidos y estaba recibiendo ese SSI, se mudó para Puerto Rico. Si mi memoria no me falla, se mudó para el área de Loíza, Río Grande, Canóvana. Ese es mi recuerdo del caso. El caso se llamaba Baello, porque es el nombre de este caballero. Él se mudó y siguió recibiendo el SSI. De momento, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que le estaba mandando el cheque y que los que viven en Puerto Rico, según la ley, no lo pueden recibir. Y le cortaron el programa, pero además le pidieron que lo demandaron para que él devolviera lo que había recibido. El caso llegó ante la sala del juez El Pi. Y el juez El Pi se da cuenta de la importancia que tiene este caso. Estados Unidos se da cuenta que se está metiendo en un lío porque tiene un caso de discrimen contra los puertorriqueños. Tratan de retirar el caso y el juez El Pi le dice: no, lo siento mucho, vamos a ver este caso. El juez El Pi resuelve que en cuanto al señor Baello, es inconstitucional esa ley que dice que si tú vives en Puerto Rico no puedes recibir ese SSI, y sin embargo, si vives en Estados Unidos, en el Distrito de Columbia o en las Islas Marianas, que no son un estado, lo puedes recibir. Obviamente esto tiene unas implicaciones espectaculares, extraordinarias, porque aunque el caso es de Baello nada más, si ese caso se mantiene, pues todo el mundo, todos esos 300,000 puertorriqueños podrían radicar, y ya habría una determinación de que es inconstitucional. Lo que es inconstitucional para ti es inconstitucional para mí y para todos los demás puertorriqueños. El gobierno de Donald Trump vuelve y argumenta lo mismo que argumentó ante el juez El Pi: defender el discrimen contra los puertorriqueños. Esa es la posición del gobierno de Trump. Se va a apelación en Boston. Y en Boston, en algún momento a principios de abril, el Tribunal de Apelaciones de Boston, por juez del juez Torruella, resuelve lo mismo, con otros argumentos, pero lo mismo, que esto es inconstitucional. En aquel momento, cuando sale la decisión de Boston, 12 de abril, bueno, perdón, en aquel momento cuando sale la decisión de Boston, yo el 12 de abril, en este podcast, le hice un llamado a la comisionada residente a que nos uniéramos para pedirle a Donald Trump que no llevara para revisión este caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Porque si el gobierno de Estados Unidos acepta, como parte de un pleito, que esto es inconstitucional, se acabó el evento. El gobierno está aceptando que hay una ley que es inconstitucional y por ende hay que remediarlo, y comenzarían a recibir esos 300,000 puertorriqueños ese beneficio. Yo hice esa petición el 12 de abril. Lamentablemente, la comisionada residente, en lo que se está convirtiendo en una norma, y yo quiero que estén pendientes, y aquí hay muchos periodistas que escuchan este podcast. Últimamente, Jennifer González, cuando se le hace algún planteamiento serio, contesta destemplada, insultándome. Bueno, pues en aquel momento, 12 de abril, yo dije: vamos a pedirle, precomisionada, usted republicana, convenza a Trump que no lleve este caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Su reacción inicial fue burlarse de mí. Sin embargo, seis semanas después, el 29 de mayo, finalmente hace algo similar a lo que yo le pido, y le escribe, Jennifer González, le escribe al secretario de Justicia de los Estados Unidos. Ahí lo tienen, esa es la página de Jennifer González, eso no es Aníbal Acevedo Vilá. 29 de mayo, Jennifer González pide al secretario de Justicia de los Estados Unidos que sostenga decisión del Tribunal de Apelaciones a favor de beneficiarios de SSIS en los territorios. Lo que yo le había pedido, claro, yo lo que le pedí fue que fuera donde Trump directamente. Luego de esa gestión del 29 de mayo, no escuchamos nada. Nada de parte de Jennifer González sobre este tema. Hace dos semanas, porque yo sabía, yo le estaba dando seguimiento a este tema, hace dos semanas yo sabía que vencía el término que tenía el gobierno de los Estados Unidos para pedirle al Tribunal Supremo que revoque esta decisión que protege a los puertorriqueños. Y hace dos semanas yo le escribí a Joe Biden, candidato presidencial a los Estados Unidos, haciendo lo que Jennifer no hizo con Donald Trump. Yo le escribí a Biden diciéndole, mire, le expliqué el caso y le decía, cuando usted gane, si usted gana, cuando usted jure el 20 de enero, este y otro caso que también está entre los tribunales y que estamos ganando los puertorriqueños, estos casos van a estar sin resolverse todavía. Y yo le pido a usted, Biden, que usted como presidente le dé una instrucción al Departamento de Justicia que eche para atrás las determinaciones discriminatorias de Trump y que ustedes se allanen a la decisión. Bueno, pues en ese contexto, el viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos radicó el escrito ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, evidenciando, número uno, que Trump insiste en discriminar contra los puertorriqueños. Y número dos, que nuevamente no le hacen ningún caso a Jennifer González. Que no tiene ningún poder real ni ninguna efectividad. Ella, que eso es lo que trata de vender, que ella trae resultados a Puerto Rico. No logró convencer al Departamento de Justicia de la administración de Trump que hicieran lo correcto por Puerto Rico. Y ahorita voy a hablar de la cadena de fracasos de Jennifer González. Pero este es bien importante porque se trata de 300,000 puertorriqueños. Y que ella no me venga a decir que es que esto no había forma de ganarlo cuando ella lo pidió. Se lo pidió al secretario de Justicia de Estados Unidos. Además, ya tenemos dos decisiones del Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico y del Tribunal de Apelaciones de Boston diciendo que es inconstitucional. Curiosamente, cuando yo hago el planteamiento que les estoy haciendo a ustedes, Jennifer González en el fin de semana, otra vez con un tuit, empezó a insultarme a mí. A hablar de la colonia, pero ¿saben qué? No dijo ni una oración de criticar a Donald Trump y a su administración. Este fin de semana, búsquenla. A ver si ella se atrevió a decirle a Donald Trump, usted está discriminando contra mis conciudadanos puertorriqueños a quienes yo represento en el Congreso. No. Como dicen por ahí, se fue por la tangente. Volvió a los ataques personalistas contra mí. Mire, yo no he hecho nada. Quien pidió al Departamento de Justicia Federal que no apelaran fue ella, 29 de mayo. ¿Y qué hizo el Departamento de Justicia de Donald Trump, de su administración? Se burló de ella. No le hizo ningún caso. Pero esto no termina ahí. Anoche, Joe Biden, el a quien yo le escribí hace unas semanas atrás, Joe Biden puso este tuit en sus redes sociales. Y es interesante porque lo que hace Joe Biden es que coge un tuit de José Delgado, el corresponsal del Nuevo Día en Washington, donde José Delgado, básicamente el tuit de José Delgado dice, recurre el gobierno de Trump al Tribunal Supremo Federal para evitar hacer vigente en Puerto Rico el programa de seguro de ingreso suplementario, SSI. Y un día después, Joe Biden en su cuenta de él pone el siguiente tuit. Time and again, the president has refused to provide Puerto Rico with much needed resources. He's repeatedly insulted Puerto Ricans, and this latest action is another example of his disrespect for the island. This ends when I'm elected president. Repetidas veces, el presidente se ha negado a proveerle a Puerto Rico los muy necesarios recursos. Repetidamente insulta a los puertorriqueños y esta última acción, refiriéndose a lo del SSI, es otro ejemplo de la falta de respeto a la isla. Esto se termina cuando yo salga electo presidente. Ese fue el tuit de anoche, a las 8:20 de la noche, de Joe Biden. Obviamente esto no está en la prensa impresa. El Nuevo Día, en la edición digital, lo destaca de la siguiente manera: John Biden se compromete a defender la vigencia del SSI en Puerto Rico. Criticó la decisión del gobierno de Trump de acudir al Tribunal Supremo de Estados Unidos para revertir la decisión. Y en esa nota de José Delgado destaca lo que yo les dije. Esto es la nota de José Delgado. El pasado 7 de agosto, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato del Partido Popular Democrático a comisionado residente en Washington, envió una carta a Biden para pedirle, para pedirle que, de ganar la Casa Blanca en noviembre, el gobierno federal desista de tratar de revertir cualquier decisión judicial a favor de extender plenamente a Puerto Rico programas de beneficencia social. Esa es la verdad. Aquí vemos claramente los contrastes. Ante lo que era claramente un discrimen, Jennifer González, porque se le presionó públicamente, porque vuelvo y repito, yo se lo pedí el 12 de abril de buena fe que hiciera gestiones ante el gobierno de Trump. No lo hizo hasta el 29 de mayo. Lo único que hizo fue mandar una carta. Yo les digo a los miembros de la prensa y a los que me siguen. Después de esa carta, de esta fecha del 29 de mayo, ¿ustedes escucharon a Jennifer González hablar de este tema? ¿La escucharon decir que estaba pidiendo una reunión con el secretario de Justicia de los Estados Unidos? ¿Se unió ella con Wanda Vázquez, con Tomás Rivera Chat, con Johnny Méndez para hacer un frente común y tratar de convencer al Departamento de Justicia y a la administración de Trump que no llevaran este caso al Tribunal Supremo? ¿Hizo algo? La realidad es que no sabemos que haya hecho nada, y tenemos que concluir que, más allá de la carta del 29 de mayo, no hizo nada, y tenemos que concluir, porque ya es un hecho, que ella mandó la carta y el Departamento de Justicia de Estados Unidos nuevamente no le hizo caso a Jennifer González. Pero en esta ocasión las consecuencias son 300.000 puertorriqueños que siguen en el limbo de si poder recibir o no recibir este beneficio. El contraste, yo le escribo a Joe Biden, y en cuestión de semana, Joe Biden se acaba de comprometer a hacer lo que se le pidió y lo que es correcto por Puerto Rico. Creo que la comisionada residente tiene mucho que explicar de por qué a ella no le hacen caso en los asuntos importantes. Para hacer campaña para Donald Trump, para eso la llaman. Y para hacer campaña a favor de Donald Trump, para eso ya está disponible. Pero ella tiene que explicar por qué esto ocurrió el viernes. Todavía ya no ha hecho ni una sola expresión de criticar al gobierno de Trump por este discrimen. Le echa la culpa a la colonia y me insulta a mí. No. El juez El Pi resolvió que, bajo el Estado Libre Asociado, es inconstitucional que no le den esos beneficios a los puertorriqueños. El juez Torruella, unánimemente, el Tribunal de Circuito. Es más, Jennifer González participó en esos juicios como amigo de la corte. ¿Cómo le va a echar la culpa a la colonia? Y celebró cuando lo resolvió El Pi y Torruella. Y quiero darles el siguiente dato. Y voy ahora a los fracasos de Jennifer González. Sí es cierto que ella ha presentado un proyecto de ley para que el Congreso enmiende la ley y le den el beneficio de SSI a los puertorriqueños. Ella lo ha presentado. Pero que conteste qué ha pasado con su proyecto de ley. ¿Ha ido a vistas públicas? No. ¿Saben qué? No tiene ni un solo congresista republicano que haya firmado ese proyecto de ley. Ni uno solo. Tiene a la delegada de Islas Marianas, que es republicana, pero no a un solo congresista que salga a defender el derecho de los puertorriqueños pobres de más de 65 años y con discapacidades a recibir este beneficio. Y esto me lleva a resumir con ustedes, a 57 días de las elecciones, los fracasos de Jennifer González. Miren, lo he dicho anteriormente y lo voy a repetir durante toda esta campaña. A mí me cae bien Jennifer. Desde el punto de vista de una persona agradable, siempre he tenido muy buena comunicación con ella. Siempre la tuve, y Piti, y una relación de respeto. Pero que ella me caiga bien, que sea una persona buena gente, no tiene nada que ver con si ha tenido los resultados que el país necesita de ella desde Washington. Y en el contexto de lo que acaba de pasar con SSI, yo voy brevemente a resumir los fracasos de Jennifer González durante este cuatrenio. Ya acabamos de ver, el gobierno de Trump no le hizo caso en cuanto a su solicitud de que no llevaran ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la petición para que revoquen la decisión de los tribunales inferiores que le dan derecho a los puertorriqueños a participar del programa de seguro social suplementario. Fracasó ahí. Segundo lugar, no ha logrado apoyo de los republicanos a su proyecto de SSI. No ha habido ni una sola vista pública y lo único que aparecen firmando son demócratas y una delegada de uno de los territorios que es republicana. Eso es un fracaso. No ha logrado legislar un nuevo incentivo para atraer la manufactura y farmacéuticas a Puerto Rico. Eso requiere legislación. No lo ha logrado. Escúchenme bien. Jennifer González no ha logrado paridad, que el Congreso le dé paridad a Puerto Rico en ninguno de los programas de bienestar social en los cuales Puerto Rico es discriminado. Y que no me venga con el cuento de que es por culpa de la colonia, porque cuando yo fui comisionado residente, que se trajo el tema de la reforma educativa en Estados Unidos, la ley de Bush, No Child Left Behind, como comisionado residente y con un presidente republicano y una Cámara de Representantes republicana, yo logré que se le diera a Puerto Rico trato igual en todos los programas de educación. En todos. Por eso ustedes no escuchan a nadie decir que se discrimina con Puerto Rico en los programas de educación. ¿Por qué? Porque eso se logró cuando yo era comisionado residente con un presidente republicano. Luego de eso, ningún comisionado residente del PNP, ni Luis Fortuño, ni Pedro Pierluisi, ni Jennifer González han logrado que ni en un solo programa se le dé trato igual a Puerto Rico. Y Jennifer prometió eso en la campaña del 2016 y no lo ha logrado. No ha logrado descongelar miles de millones de dólares en fondos federales congelados bajo esta administración de ella. No ha logrado detener los insultos de Donald Trump hacia Puerto Rico. Es más, lo sigue respaldando. Y en lo que le importa a los estadistas, no a mí, dos veces Jennifer González fracasó ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que le invalidó los dos plebiscitos que ella defiende. El plebiscito del 2017, el que el país le boicoteó a ella y a Ricardo Rosselló, el Departamento de Justicia de Trump se lo invalidó. Y recientemente, como ustedes saben, en este embeleco, en este plebimito del 3 de noviembre, el Departamento de Justicia de Donald Trump nuevamente le invalidó el plebiscito, evidenciando, esta es la tercera vez, lo del SSI, es la tercera vez que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no le hace caso a Jennifer González. Y sobre el tema de la estadidad, que es la razón de ser por la que ella quiere ser comisionada residente, Jennifer González no ha logrado ni tan siquiera lo que lograron Pedro Pierluisi y Luis Fortuño, que es que por lo menos aprobaran en la Cámara, en el floor de la Cámara, un proyecto de estadidad, aunque después muriera en el Senado. Jennifer González, en 4 años, no ha logrado que lleven ni tan siquiera a vistas públicas los 4 proyectos de estadidad que ha presentado durante este cuatrenio. ¿Que es una persona que le cae bien a uno? Claro que sí. Que en el plano personal, Jennifer González es alguien agradable. A mí me cae bien. Pero es totalmente inefectiva. Y su obsesión ideológica con la estadidad y su compromiso irracional con los republicanos y con Donald Trump le han hecho un daño terrible a Puerto Rico y la han convertido en una persona inefectiva para defender los intereses de Puerto Rico. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, le dije cómo ella no ha logrado ni tan siquiera que el Departamento de Justicia le validara el plebiscito y no ha logrado ni tan siquiera sacar a vistas públicas sus proyectos de estadidad en el Congreso. Va a haber una vista en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Grijalva, ahora en septiembre, pero no es sobre los proyectos de Jennifer, es sobre el tema del estatus en términos generales. Cuando regresemos, luego de la pausa, más golpes a la estadidad. Aprovecho. Faltan 57 días para las elecciones. Esta campaña va a depender de los medios. Es muy poco lo que vamos a poder hacer en la calle. Ya mismo le voy a decir el calendario que tengo para esta semana. Prácticamente todo es virtual y los eventos presenciales pues van a ser muy limitados y de poca gente. ¿Qué quiere decir eso? Que la única forma de llevar este mensaje de los fracasos de Jennifer González, la única forma de llevar el mensaje de que si queremos traer nuevas industrias, fábricas, farmacéuticas a Puerto Rico, necesitamos una voz en Washington que defienda eso. La única forma de llevar el mensaje contundente de por qué hay que votar que no en el plebimito del 3 de noviembre es a través de los medios pagados. Y para eso vuelvo a hacerle el llamado. Necesito sus recursos económicos. Septiembre es clave. El dinero que yo vaya a gastar en campañas durante el mes de octubre y lo que queda de septiembre, necesito saber desde ya que lo voy a poder recaudar. Yo no puedo programar sin tener una idea más o menos de qué capacidad tengo de recaudar. Me siento muy satisfecho con lo que hemos logrado, pero estamos en los últimos 57 días. Así que vuelvo y le hago un llamado a su colaboración económica con mi campaña. Es bien fácil hacerlo. No hay actividades multitudinaria, fiesta, nada de eso. Tiene que ser prácticamente todo por internet o por correo, por cheque. Bien fácil. Coge su celular ahora mismo. Va a la sección de negocios en su ATH. Y en la sección de negocios escribe Aníbal Comisionado. Y ya, hace su donativo. Vamos a tener su nombre. Si por alguna razón lo puede escribir también, su nombre completo. Vamos a tener su dirección de electrónica, de correo electrónico, y vamos a tener su teléfono. También lo puede hacer por tarjeta de crédito. Bien fácil, vaya a nuestra página acevedovila.com y ahí, aparte de información de la campaña, va a tener toda la forma de llenar con tarjeta de crédito, hacer su donativo, hasta con PayPal nos puede donar, cumpliendo con todas las de la ley. Y si se quiere ir a la forma tradicional, simplemente envíenos un cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020, cheque personal. No se aceptan cheques corporativos, no se acepta dinero cash, no se aceptan donativos anónimos, al PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Cualquier aportación. Le dije los otros días de una persona que me donó un dólar. Y para mañana le voy a poner en la pantalla, sin que se vea el nombre, de que es verdad, una persona me donó un dólar a través de ATH Móvil y me puso la nota, perdónelo poco, pero estoy desempleada. No importa la cantidad, cualquier aportación ayuda a llevar este mensaje. Si ya donaste, gracias, y te invito a que lo vuelvas a hacer. Y si no has donado, nos quedan 57 días. Es una forma de ayudarme a llevar el mensaje. Son las 8:35, vamos a la pausa y cuando regresemos luego de la pausa, más golpes a la estadidad y el país rehén de la ley electoral de Tomás Rivera Chat y el PNP. Regresamos luego de la pausa.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió,
sí, pero
una misma
papeleta. Yo no soy parte del Ejecutivo.
¿Ah, no?
Aquí. No, yo soy parte, bueno, del Legislativo.
¿Qué?
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:38 de la mañana de hoy, lunes 7 de septiembre, día libre, día de Labor Day, día del trabajo. Aquí estoy como todos los días desde las 8 de la mañana Nuevamente le invito a compartir esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. Si me estás viendo en Facebook Live, si me estás viendo en Twitter, si me estás viendo en el nuevo canal de YouTube Aníbal Comisionado 2020, te invito a compartir esta transmisión. De esa forma le llegamos a más personas y podemos mandar el mensaje de lo que queremos lograr de aquí a las elecciones del próximo 3 de noviembre. Bueno, me quedan varios temas que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy. Más golpes a la estadidad. Miren, en el escrito que presentó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Donald Trump y Jennifer González, porque esta es la administración Trump-González, porque ella está orgullosa de ser republicana y ella dice que está allá con los federales, pues es la administración Trump-González. La administración de Trump y Jennifer. En ese escrito del viernes, donde le piden al Tribunal Supremo que acoja el caso para defender ellos, el gobierno de Trump, el discrimen contra los puertorriqueños, sorpresivamente, el gobierno de Trump le da otro cantazo a la estadidad. En el escrito, y esta es la historia del periódico El Nuevo Día de ayer domingo, en el escrito, en un párrafo que para mí no era necesario desde el punto de vista jurídico, para justificar el discrimen contra Puerto Rico, el gobierno de Trump acoge parcialmente el argumento demagógico de los estadistas. ¿Y cuál es el argumento? Ah, si ustedes quieren el SSI, pues tienen que ser Estado. Tristemente, los 300,000 puertorriqueños que hoy podrían estar recibiendo ese beneficio, quiero que sepan que el Departamento de Justicia de Trump le compró el argumento a Jennifer González y a los estadistas. El mismo que ella dijo en el fin de semana para defender esto. Ah, es que eso es culpa de la colonia. Pues sí, parecería que le están dando la razón. Pero ¿qué pasa? Que en esa oración donde hablan de que Puerto Rico no tiene ese beneficio porque no somos Estado, claro, se le olvida al Departamento de Justicia de Estados Unidos o le trata de dar la vuelta de que las Islas Marianas no son Estado y tienen el beneficio del Seguro Social Suplementario, Seguridad de Ingresos Suplementarios, como de verdad se traduce. Pero en esa oración, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de Trump, de la administración Trump, Jennifer González, dice que Puerto Rico no puede recibir este programa porque no estamos pagando la carga financiera de la estadidad, the financial burden of statehood. Y muy bien, el periódico El Nuevo Día, en esta nota de Alex Figueroa Cancel, ayer destaca eso, resalta la carga financiera de la estadidad. Procurador plantea ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que si Puerto Rico quiere acceso a más programas de asistencia como el Seguro de Ingresos Suplementarios, tiene que pagar impuestos federales. La carga financiera de la estadidad es lo que llevo diciendo yo y muchos de los que no creemos en la estadidad. Y los jueves voy a seguir con la sección de la verdad sobre la estadidad. La estadidad es mala para Puerto Rico, número uno, por el tema de la identidad, de la cultura, de nuestra personalidad como pueblo. Pero también porque destruye nuestra economía al imponernos la carga financiera de la estadidad. ¿Qué quiere decir eso? Los taxes que tendríamos que pagar la clase media y el sector del productivo puertorriqueño. Yo no recuerdo ningún documento oficial del gobierno de los Estados Unidos, como es este escrito del viernes, que usaran estas palabras. Sí, hay informes del General Accountability Office, del GAO. Hay estudios del Congressional Budget Office desde la época de Hernández Colón y el proyecto Johnston que analizaban todo esto y decían eso mismo, lo que significaba la estadidad en términos financieros para Puerto Rico. Pero que el Departamento de Justicia, a nombre del gobierno de Estados Unidos, pusiera eso por escrito a 60 días de un plebiscito. Señores, nuevamente, Jennifer González recibe y la estadidad otro golpe del gobierno de Estados Unidos y de los republicanos y de Donald Trump. No solamente eso, en el fin de semana, antes de este escrito del Departamento de Justicia de Estados Unidos, El Nuevo Día hizo un análisis muy correcto. Y esta es una historia del periodista, si no me equivoco, es de Benjamín Torregotay. Sí, de Benjamín Torregotay, es la historia. Republicanos erigen un muro contra la estadidad. La Casa Blanca, agencias del Ejecutivo estadounidense y el líder de la mayoría del Partido Republicano en el Senado han hablado en términos fuertes contra la posibilidad de integrar a Puerto Rico a Estados Unidos. Esto es antes, o sea, en ese escrito no está lo del Departamento de Justicia federal. Lo del Departamento de Justicia, hablando de los altos costos de la estadidad, es en adición. Pero quiero llamar la atención, porque me evidencia una gran honestidad intelectual, que en esta historia del Nuevo Día de ayer domingo, citan a José Enrique Meléndez, el representante Quiquito Meléndez, representante del PNP republicano, que dice, y ahí tienen la cita y amplíe sus palabras para que lo puedan ver con mayor precisión. Dice Quiquito Meléndez: no vislumbro un escenario en el que el Partido Republicano en el Senado de Estados Unidos baje un proyecto de estadidad a votación. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo Quiquito Meléndez, representante por acumulación del PNP estadista, republicano. ¿Y saben qué? Lo tengo que aplaudir. Está diciendo la verdad. El problema que yo tengo es que eso no es lo que dice Jennifer González. Eso no es lo que dice el liderato del PNP. Si esto es cierto, lo que dice Quiquito, que él no vislumbra un escenario donde se baje un proyecto de estadidad al Senado, pues ¿para qué es el plebiscito del 3 de noviembre? Pues claro que sabemos para lo que es, para engañar a los estadistas. Ahora, ¿por qué Quiquito Meléndez se atreve a decir esto y Jennifer González, en lo que yo califico un acto de deshonestidad intelectual, nos dice que, y lo ha dicho ella, que el Partido Republicano y el gobierno de Donald Trump nos están preparando para la estadidad? ¿Por qué le mienten al país? Yo invito a Jennifer González que tenga la valentía de hablar como habló su compañero de partido, Quiquito Meléndez. Estas expresiones de Quiquito Meléndez son otra razón adicional por la que tenemos que salir a votar que no en el plebiscito del 3 de noviembre. Todo el liderato del PNP, todo, empezando por Pedro Pierluisi y siguiendo por Jennifer González, saben que ese plebiscito no va para nada. Están cogiendo de eso mismo que le dijo Ricardo Rosselló a los suyos. Están usando la estadidad como una carnada para que ustedes muerdan el anzuelo. Y que una vez que estén allí en el colegio de votación, dizque a votar por la estadidad, porque no le quede más remedio, acaben votando por Pedro Pierluisi. Y yo le invito a los estadistas que salgan a votar. Que salgan a votar, pero que le voten en contra al partido y al gobierno que los ha engañado. Que Jennifer González no se merece el voto de los estadistas, no ha logrado nada para la estadidad en Washington. Ni una vista pública de su proyecto de estadidad, de sus cuatro proyectos. No ha logrado ni que el Departamento de Justicia de Estados Unidos validara los plebiscitos. Que le voten que no a Pedro Pierluisi, Tomás Rivera Chat, Johnny Méndez, que aprobaron un proyecto de referéndum que saben que es una mentira, que es un engaño. Y sí, los estadistas deben salir a darle una lección a los líderes de su partido, que no los cojan de tonto. Cuando los gobiernos engañan al pueblo, el pueblo tiene que buscar formas de expresarse. Lo hicimos en el verano del 2019, ahora es más fácil. Ahora vamos a tener una papeleta. Y además de por quién usted va a votar para gobernador, para comisionado, y obviamente yo le voy a pedir el voto por el Partido Popular, el voto por Charlie, el voto por este servidor. Pero aparte de eso, donde probablemente nos vamos a dividir por quién usted va a votar para gobernador, por quién usted va a votar para comisionado residente. Vamos a unirnos defendiendo nuestra dignidad, votando que no en el plebimito del 3 de noviembre. Es un engaño al pueblo de Puerto Rico y a los gobiernos no se le puede validar sus engaños. Y hablando de engaños y de los desastres de esta administración, el país, estamos a 57 días de las elecciones y tristemente somos rehén de la ley electoral aprobada a la cañona por Tomás Rivera Chats y por el PNP. Ley electoral que defendió Pedro Pierluisi, que defendió Jennifer González y que firmó Wanda Vázquez. Hoy el periódico El Nuevo Día tiene este titular. Yo lo modifiqué un poco. Rehén el PNP de su creación. Nuevo orden legal. La aprobación de un nuevo código electoral tan cercano a los eventos electorales no previó todos los problemas que ha enfrentado la Comisión Estatal de Elecciones. Pues déjeme decirle, obviamente lo hago con mucho respeto, es una nota de Gloria Ruiz Cuilan, ella no escribe los titulares. No es el PNP que está rehén de su creación, es el pueblo de Puerto Rico, el que es víctima del secuestro del PNP de nuestro proceso electoral. Segunda corrección, no es que los eventos no estaban previstos, se les advirtió. Héctor Luis Acevedo llevó una campaña incansable y todos los partidos se unieron diciéndole que no aprobaran esta ley electoral que violaba un principio fundamental básico. Tú no cambias las reglas de juego a mitad del juego. Y hoy, a 57 días de las elecciones, estamos viendo las consecuencias. Número uno, esta ley electoral cambió la forma de escoger un nuevo presidente, haciéndolo más difícil. Eso era previsible. Porque antes tú podías escoger entre un banco de posibilidades más amplio. Ahora dice que tiene que ser un juez activo. Eso lo pusieron ellos, el PNP. Eso lo cambiaron. Pudieron haber dejado la parte de la ley anterior. Y ahora en este momento que hay que escoger un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, no podemos ir a buscar al juez Conti. ¿Por qué? Porque ya no es juez. Él se retiró. Y probablemente se hubieran puesto de acuerdo los comisionados electorales en 3 minutos. Eso es un producto. Eso era anticipable. No hay que ser un genio para saber que si tú limitas el pool, como le dicen en inglés, de candidatos, pues se te hace más difícil. Eso es lo que querían. Eliminó la nueva ley electoral, se dijo desde el principio. Eliminó todos los puestos de vicepresidentes y otros puestos gerenciales de experiencia en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso se les dijo desde el principio. Eso no era imprevisto. Se les dijo desde el principio, estás cometiendo un error al legislar esto. Vas a votar a todos los que tienen la memoria histórica en la Comisión. ¿Lo hicieron? Cambió las reglas de juego sobre temas importantes como el voto adelantado, sin tener el dinero. Vengan acá, cuando aprobaron este proyecto de ley, ¿la Comisión Estatal de Elecciones estaba boyante de dinero? No. Ya sabíamos que no tenía dinero suficiente para las primarias y para las elecciones. Y a pesar de eso, el PNP, siguiendo las directrices de Tomás Rivera Chats, cambió las reglas de juego en cuanto al voto adelantado, el voto encamado, todo eso cambió las reglas. Y ahora no hay dinero ni tiempo para ponerlo en vigor. El país está rehén de la ley electoral aprobada por el PNP. Otro ejemplo de la incompetencia y la incapacidad de este gobierno. Dentro de todo eso tan difícil, por lo menos hoy lunes amanecemos con la esperanza de que se va a lograr un consenso. He escuchado a los comisionados electorales. La información que se tiene es que ellos se han comprometido entre hoy y mañana tener una persona designada. El PNP finalmente... perdonen. Y en la crisis de esta semana, y lo dice la nota del Nuevo Día, Pedro Pierluisi estuvo defendiendo al PLLS de Juan Ernesto Dávila hasta los otros días. Y el comisionado electoral del PNP empezó como un guapo de barrio. Lo que pasa es que la presión pública se dieron cuenta que no aguantaba. Y hay que reconocer que en los últimos días el comisionado electoral del PNP es otra persona. La información que ha trascendido públicamente, número uno, los tengo que aplaudir. No han filtrado los nombres de los que están considerando. Habla muy bien de los 5 comisionados electorales. Y ellos mismos han dicho que esperan llegar a un acuerdo con una persona, y quizás con 2, una persona para presidente y otra como para presidente alterno, en las próximas 24 o 48 horas. La información que se tiene es que el PNP presentó 4. De esos 4, hay 2 que aparentemente hay serias objeciones de algunos de los comisionados, por ende no hay consenso, y los otros 2 no han sido descartados. Y se informa que el PNP va a presentar 2 nombres hoy, aparentemente mujeres, y esperan ellos que entre esas 4 personas logren escoger una persona entre hoy y mañana. Esas son buenas esperanzas. Hace falta ese desprendimiento patriótico. Veremos si lo logran. Estamos contra el reloj. Y en ese sentido, como dicen por ahí, hay que cruzar los dedos para estar seguro que podemos llevar a final feliz este evento electoral de aquí al 3 de noviembre. Bueno, hoy es lunes y de ahora en adelante voy a tener una sección con ustedes donde les voy a compartir mi calendario de campaña. Como ustedes saben, casi todo es de esta forma, casi todo es virtual. Voy a ir a algunos eventos de calle, pero voy a compartir con ustedes para que lo apunten así en el calendario los eventos en los que voy a estar participando durante toda la semana, y todos los días lo voy a ir actualizando. Hoy a las 12:30 voy a estar en una entrevista con Luis Penchi por Radio Isla 1320 a las 12:30 de la mañana, contestando las preguntas de Luis Penchi. Y a las 7:30 de la noche voy a estar participando junto a Charlie Delgado en este conversatorio con la Organización de Servidores Públicos Populares. Esto es hoy lunes 7 de septiembre a las 7:30 de la noche a través de la página de Facebook de la Organización de Servidores Públicos Populares. Vamos a estar participando Charlie Delgado y este servidor hoy a las 7:30 de la noche. Mañana martes, y esto va a cambiar, porque siempre pues van a venir eventos de última hora, entrevistas de última hora, pero hasta ahora les puedo decir que ya mañana martes tengo programada una entrevista con Sonia Valentín a la 1 de la tarde por Guapa Televisión. El miércoles a las 7:30 de la noche, salvo que ocurra algo inesperado, voy a estar participando en el programa de Héctor Marcano por Mega TV. El jueves a las 7 de la mañana voy a estar participando en el programa Nación Z por la estación de radio Z93 y por Mega TV. Y el sábado voy a ir a algunos eventos en la calle con mucho cuidado, con distanciamiento social, con mascarilla. Obviamente les vamos a dar más detalles durante la semana. Voy a estar en la actividad que se ha denominado Arranque Popular en Guayanilla con el amigo alcalde Nelson Torres. El evento es de 9 a 2 de la tarde. En algún momento durante ese horario estaré compartiendo con nuestros amigos allá en Guayanilla. A las 11 de la mañana voy a estar participando vía telefónica con el programa de radio Gobierno Decente Pide la Gente, con el querido amigo alcalde de Hormiguero, Pedrito García, por WPRA 990, la estación de radio. Y a las 3 de la tarde voy a estar en Cabo Rojo participando en un Facebook Live con el candidato a representante por el Distrito 20 de Cabo Rojo, Kevin Maldonado. Esta es la agenda de eventos, entrevistas y participaciones públicas que tengo para esta semana. Como les dije, todos los días vamos a estar ahora en esta nueva sección actualizando los eventos en los cuales voy a estar participando de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Es muy limitado lo que podemos hacer de calle, lo vamos a hacer con mucho cuidado. La mayoría de lo que vamos a hacer son todos eventos virtuales, utilizando las ventajas de la tecnología, del internet, como una forma de comunicarnos con ustedes. Como siempre, saben que trato de leer todos los mensajes que me dejan a través de las redes sociales. Trato de leerlos, no los puedo contestar, son demasiada cantidad de mensajes, pero los agradezco y siempre les doy la bienvenida. Nuevamente, antes de despedirme, hago la exhortación a que nos den su colaboración económica para poder llevar nuestro mensaje. Jennifer González tiene y va a tener más dinero que yo. Y a mí eso no me preocupa. Ahora, yo necesito suficiente dinero para llevar el mensaje a todo Puerto Rico, a todos los rincones de Puerto Rico. Yo necesito el dinero para llevar el mensaje de que si usted quiere que vuelvan las fábricas y vuelvan las farmacéuticas a Puerto Rico, yo necesito su voto. Si usted quiere que le pongamos control a la Junta de Control Fiscal, enmendando la ley promesa, para quitarle poderes, los poderes abusivos que tiene esa Junta, usted tiene que votar por este servidor, porque Jennifer González no respalda ninguna de estas dos cosas. Ni respalda un incentivo especial para Puerto Rico y traer las farmacéuticas a Puerto Rico, ni respalda quitarle poderes a la Junta de Control Fiscal. Si usted quiere dar la lucha, que demos la lucha, para eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, tengo que poder llevar el mensaje que la única alternativa es votar por este servidor. Porque Jennifer González está a favor de que mantengan las leyes de cabotaje. Si usted quiere que se luche por aumentar el salario mínimo federal, yo necesito su voto para unirme a las voces en la capital federal que están luchando por aumentar el salario mínimo, que no se aumenta desde el 2009, si mi memoria no me falla. Si usted quiere que logremos que se descongelen los fondos federales que le han congelado a este gobierno, usted tiene que darme su voto para yo hacer lo que hice cuando heredamos el desastre de Víctor Fajardo, que nos congelaron los fondos federales y logramos liberar a Puerto Rico de la sindicatura en el Departamento de Educación. Son muchas las razones por las cuales yo le voy a estar pidiendo el voto a nuestra gente, pero necesito los recursos para poder llevar ese mensaje. Bien fácil. Ahora mismo, buscas en tu celular, vas a tu aplicación de ATH, vas a la sección de negocios, escribes Aníbal Comisionado y ahí aparece la cuenta nuestra registrada en el banco y puede hacernos su donativo. Y de esa forma contribuyen a nuestra campaña. Ahí vamos a tener tu número de teléfono, porque es a través de tu ATH móvil. Vamos a tener tu correo electrónico y cualquier cosa nos escribes el nombre completo. También es bien fácil, desde tu casa, desde tu computadora, desde tu celular, desde tu tableta. Entras a la página www.acevedovila.com y ahí vas a encontrar un lugar donde hacer donativo. Es bien seguro. Nosotros utilizamos la plataforma que usa todos los candidatos demócratas en Estados Unidos, que está bien segura para que no te vayan a robar tu identidad. Y haces el donativo con tarjeta de crédito. Lo puedes hacer con PayPal. Se cumple con todas las de la ley. Y en tercer lugar, toda la semana se reciben cheques. Puedes escribir un cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos los envías por correo al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye tu nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Te invito a que hagas tu donativo en este momento. No importa que sea, no creas que sea pequeño, cualquier, todo donativo es más que agradecido. 5 pesos más 5 pesos más 5 pesos más 5 pesos me ayudan a tener los dineros necesarios para llevar nuestro mensaje a través del internet, de las redes sociales, de la televisión, de la radio, de los billboards, de todas las formas que hay que usar para llevar nuestro mensaje. Y dale share, comparte esta transmisión. No importa en qué plataforma me estés viendo o me estés escuchando, compártela con tus amistades, envíale enlace por WhatsApp, por mensaje de texto, por email. Sabes que estoy en vivo todos los días desde las 8 de la mañana, de lunes a viernes, por Facebook Live, por mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, y por mi cuenta de Twitter. Y en un rato se pone grabado en nuestra cuenta de Instagram y luego en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Son las 9 y 2 de la mañana. Recuerden que hoy a las 7 y 30, junto con Charlie Delgado, en el programa de en la página de Facebook de la Organización de Servidores Públicos Populares y en la página de Servidores Públicos con Charlie Delgado, vamos a estar los dos conversando con nuestros servidores públicos. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Cuídense mucho.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco...
¿A cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí,
una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 ¿
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.